Autoridades, hermandades, señoras, señores, cofrades todos. Con la interpretación de la marcha de nuestro Padre Jesús, el compositor Emilio Cebrián Ruiz, a cargo de la Asociación Filarmónica Cultural Santa María de las Nieves, ha dado comienzo el 22º pregón de nuestra Semana Mayor, organizado un año más por la Hermandad y Cofradía de Nazareno de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro de Cristo y Nuestra Señora de los Dolores. A continuación, nuestro hermano mayor tomará la palabra para felicitar a la Asociación Filarmónica Cultural Santa María de las Nieves de Olivares en reconocimiento por el 150 aniversario de su fundación. Posteriormente, escucharemos de nuevo los sones musicales con la marcha Sevilla Cofradiera, de la que es autor Pedro Gámez Lacerda. Tras la interpretación de la segunda marcha, nuestra hermana doña Marina Delgado Díaz realizará la presentación del pregonero. Seguidamente, escucharemos la marcha Amargura de Fondeanda. Será entonces cuando tome la palabra nuestro hermano don Alfredo Delgado García para expresar en forma de pregón su vivencia de nuestra Semana Santa. El acto finalizará con los himnos de Andalucía y de España.
Aprovechando este momento y en un marco inigualable, quisiera felicitar de forma sincera y humilde, en nombre de esta hermandad a la cual tengo el honor de presidir, a la banda Las Nieves de Olivares, como así nos gusta llamar, por su siglo y medio de andadura. Habéis llevado a gala el nombre de nuestro pueblo por todos los rincones de Andalucía. ¿A cuántos de nosotros no nos ha ocurrido que al llegar como viajeros a ese pueblo que pensábamos tan alejado, nos hemos llevado la grata sorpresa que al decir nuestro lugar de origen han soltado eso de pues aquí toca la banda de vuestro pueblo? Os damos las gracias por haber acompañado Viernes Santo tras Viernes Santo y de forma ininterrumpida a esta bendita dolorosa a la que hoy todos tenemos tan cerca, llegando a formar hermandad banda un binomio perfecto del cual nos sentimos tan orgullosos. Quisiera también hacer extensivo este homenaje a aquellos miembros que formaron parte de vuestra institución, que detrás de esta Virgen entonaban sus rezos en forma de melodías compuestas por notas de fe y que hoy bajo su manto gozan del descanso eterno. Gracias.
poeta. Yo desconozco todas las licencias poéticas y todo eso. ¿Cuántas veces no le habré oído decir esto a mi padre? Y es que casi desde que aprendí a leer, me está enseñando fragmentos y poemas que escribía, pensando en que un día daría el pregón de su hermandad. Venga, di que este año lo haces tú. No, yo no estoy preparado para eso, respondía. Aunque después de esto, siempre le seguía aquello de, pero que sepas que si alguna vez lo hago, tú me tienes que presentar. Sí, vamos, le decía yo. Y aquí estamos, un cuelga bombillas y una medio traductora e intérprete, aspirante a profesora y mala soleada. Fíjate tú lo que puede salir, ¿no? Pero, ¿acaso la formación es importante cuando se trata de hablar con el corazón? ¿Es que acaso aquí se van a juzgar las comas, las metáforas o los tiempos verbales que se utilizan? Porque, ¿qué es para nosotros el pregón? ¿No es un paso previo a una semana en la que los sentimientos estarán a flor de piel? Tanto mi padre como yo somos muy amantes de buscar palabritas en el diccionario. Y dice la RAE que un pregón es un discurso elogioso en que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella. ¿Y qué mejor forma de animaros a participar en nuestra Semana Santa soleana que escuchando los sentimientos de un soleano de corazón? Y es que mi padre, Alfredo Delgado García, Alfredo el de la gallinita, o ya para muchos, el marido de Amparo, la de la guardería, no será un poeta o no sabrá de licencias poéticas, pero de amar a su hermandad, de eso sí que sabe. Como ya he avanzado antes, y muchos ya sabrán, mi padre es Cuelga Bombillas. El estrictista empresario desde hace casi 23 años, a pesar de todas las dificultades que trajo la crisis. Pero él siempre dice que es un simple cuelga bombillas. Nació en Olivares un 9 de agosto de 1964, en la Plaza del Barrio. Y es hijo de Pepila del Tejero y Alfredo de la Gallinita. Hoy vive en la calle Aljarafe, en las casitas de detrás del cuartel, con su mujer, Amparo, la de la guardería, y sus hijos, Alfredo y Marina, la hermana de Alfredo, que como habrán podido adivinar, soy yo. En su familia, o en nuestra familia, siempre se ha vivido la Semana Santa muy intensamente. De irnos el domingo de misa de Ramos a Sevilla, y allí hasta el miércoles. Algunos jueves, aunque con mucho trabajo, pero también nos hemos dado el paseíto a la capital. Ahora bien, el viernes, ese es sagrado. Enseguida nos iba a llevar a mi padre a Sevilla un Viernes Santo. El Viernes Santo en Olivares y en la hermandad. Y es que, desde que tengo uso de razón, mi padre, de una manera o de otra, siempre ha participado en la cofradía del Viernes Santo. Antes de que yo naciera, y con la túnica que usáramos años más tarde, mi tía, mi prima, mi hermano y yo, empezó haciendo estación de penitencia como nazareno. Cuando cumplió los 23 años, se unió a la cuadrilla de costaleros de nuestro padre Jesús Nazareno, y allí estuvo hasta que la rodilla lo permitió, durante 21 años. Una alegría que se llevó mi madre, que por fin iba a pasar el Viernes Santo con él. Pero le duraría poco, porque pocos años más tarde, y hasta el año pasado, lo hizo como contraguía del paso de la Virgen de los Dolores. Este año parece que le vuelve a tocar a mi madre compartir la noche del Viernes Santo con su marido. Pero no sin antes disfrutar de esta noche, en la que por fin podrá calmar ese gusanillo y aliarse con el atril para compartir con todos sus sentimientos y su vivencia. Decía el autor de La Celestina que el silencio escuda y suele cubrir la falta de ingenio y la torpeza de lengua. Así que sin más, os invito a escuchar. Y a ti, papá, te pido que nos hables con el corazón. Pues como dijo alguien alguna vez, la lengua solo habla a los oídos, pero el corazón siempre habla al corazón. Y todos los que estamos aquí estamos convencidos y confiamos en que así lo harás. Tuya es la palabra.
Un sol espléndido ya se vislumbra en las mañanas primaverales de mi pueblo. Los naranjos lloran sus pétalos de azahar, impregnándolo todo de fluvios semanasanteros. El viento me trae a mí ese olor característico de rosquitos, torrijas y piñonates que me despiertan recuerdos de una niñez vivida y agradecida en mi pueblo de Rural. Y por seguir oyendo, hasta se puede percibir en un segundo plano el olor característico de ese almidón recalentado en una vieja olla, que luego servirá para introducir unas largas y blancas colas de túnicas de nazareno que se secarán al brillante sol de la mañana y a la agradable brisa de la tarde, para más tarde ser planchadas por unas cansadas y diestras manos de mujer, a la que seguramente se le podrá escuchar decir un año tras otro: niña, deberías ir poniéndote tú para que aprendas, que a mí ya me van doliendo las manos y me cuesta mucho trabajo restar las colas. Todo para nada. Al año siguiente, esas mismas manos volverán a realizar el trabajo de planchado y rizado de las colas, con todo el ritual que ello conlleva. Además, con esa cara de satisfacción y alegría que deja el trabajo bien hecho y la responsabilidad de continuar con la tradición que le enseñó su madre, que a su vez lo aprendió de la suya, y así por los siglos de los siglos. Como también esas cansadas manos volverán a amasar esos huevos y esa harina para hacer esos dulces tan ansiados por la familia, a los que solo ella sabe darle ese toque especial. Y no solo eso, sino que además planchará el costal y la faja, pegará hijos y botones, así como finalmente el escudo de la hermandad. Ella lo hará con el mayor mimo y dulzura del que sea capaz, porque luego esa túnica, ese costal y esa faja lo llevará su padre, marido, hijo o novio, da igual, lo llevará uno de los hombres de su vida. Todos estos recuerdos o realidades nos derivan a nuestras madres, esposas, hijas o hermanas, y todo ello relacionado con nuestra Semana Santa. Así que desde aquí, y en primer lugar, me gustaría rendirles un homenaje a todas ellas, que en realidad son el verdadero pilar en el que se apoyan nuestras costumbres y tradiciones, y a las que realmente debemos mucho de lo que hoy día es nuestro patrimonio y nuestra hermandad. Por eso hoy, a ti, mujer soleana, y a una lucera que cosió mi túnica primera, que hizo mi primer costal, va por ti también, mamá. Os quiero dedicar estas primeras palabras para que sepáis que siempre estáis presentes en nuestra vida y que, al igual que nuestra madre de los dolores guarda en su pecho ese corazón con siete puñales, vosotras seguro que también guardáis en el vuestro algunos puñales que la vida os ha ido clavando en su transcurrir cotidiano. Pero eso a vosotras no os importa, lo lleváis con envidiable y admirada gallardía. Por eso, madre de los dolores, hoy te quiero pedir por todas ellas, por las que están aquí y por las que están fuera, por las que nos miran desde el cielo y por las que nos acompañan en la tierra. Tú, por tu condición de mujer, sabes bien lo que digo, ya que tú por padecer sufriste hasta la muerte de tu hijo. Más dolor ya no cabe, pero mira si eres grande, madre mía, que no solo nos perdonaste, sino que nos proteges y nos guías. Y es por ello, virgen mía, deseo que escuches lo que humildemente te pido. Míralas a todas ellas y dales todo tu cariño. Líbralas de todo mal y no les permitas suplicio. Y con tu ayuda, virgen mía, y el buen nacer de tus hijos, lograremos entre todos darle a la mujer su sitio. Muchas gracias, soleana. Desde aquí yo sigo, esperando que encontréis un placentero y largo camino, y que siguiendo nuestra madre como claro ejemplo de amor y cariño, sigáis siendo como siempre el faro de nuestro camino, lo más grande que tenemos en nuestra condición de hijo. Muchas gracias, soleana, y mujeres de todos los sitios, seguid siempre adelante y marcadnos bien el camino, que la Virgen de los Dolores hoy le pedirá a su hijo. Protégela, hijo mío, son mujeres de olivares, lo más grande conocido, las que te quieren de veras, las que dan sin compromiso, las que cuidan su familia, las que engendran a sus hijos, las flores de aquel jardín que es este pueblo mío. Buenas noches. saludar y agradecer a todos los que estáis aquí. Señor vicario parroquial de Santa María de las Nieves de Olivares, señor alcalde presidente del Ayuntamiento de Olivares, señor juez de paz de Olivares, banda de música Santa María de las Nieves de Olivares, gracias y felicidades por los 250 años. Señora presidenta y hermana mayor de la Hermandad del Rocío, señor teniente hermano mayor y representante de la Hermandad de la Santa Veracruz, señor hermano mayor y junta de gobierno de la Hermandad de Soledad, hermanos, amigos, queridos todos. Solo quiero pedir antes de comenzar que me ayude Virgen de los Dolores, que mi voz solo tiemble lo necesario, que mis lágrimas queden para después y que sepáis entender que este humilde pregonero habla desde su corazón, que técnica no tiene y que sus palabras son de amor, tanto para el Rey de los Cielos como para la Madre de Dios. Lo primero es ponerme en tus manos, Madre mía, y deciros a todos que este humilde pregón me gustaría dedicárselo a mis padres, Alfredo y Pepe, Pepe y Alfredo, sin los cuales no hubiese sido posible que yo me encontrara hoy aquí. Y aunque ellos ya no nos acompañen en la tierra, estoy seguro que desde el cielo me están viendo y acompañando en todo momento. A mi abuela Pepa, una de las personas más buenas que he conocido, a mis hermanas, al resto de mi familia y, por supuesto, a mi mujer y a mis hijos. Agradecer en las palabras de la presentadora, darle mi enhorabuena por esas bonitas palabras que le agradezco de todo corazón, pero que seguramente son más de lo que yo merezco. Agradecerle también su ayuda en la realización de este pregón y sus palabras de ánimo para la ejecución del mismo. Seguramente en mi vida me faltarán días para agradecerle su forma de ser como hija y como persona. ¿Cuántas Semanas Santas vivido juntos, con mamá y con tu hermano? ¿Cuántos viajes a Sevilla cargados con los carritos y colocados en alguna esquina para ver el paso de las cofradías, cuando tú apenas empezabas a tomar conciencia del mundo y tu hermano era solo un bebé? Agradeceros a tu hermano y a ti vuestra perseverancia y empuje para que yo fuera el pregonero de la Hermandad de la Soledad, porque seguramente sin vuestra insistencia yo nunca hubiera subido a este temido altar, aunque ustedes sabían perfectamente la ilusión que a mí hacía. Los dos nos encontramos aquí por la encerrona, entre comillas, que mutuamente nos hicimos cuando me decíais: papá, tienes que hacer el pregón. Y yo, al final de vuestra insistencia, un día dije: vale, yo hago el pregón y tú haces la presentación. Y de esta manera, los dos nos vimos comprometidos a estar aquí esta noche. Sé que tu corazón anda repartido entre dos divinidades, la Hermandad de la Soledad de Olivares y tu Hermandad de Santa Marta, a la que desde tu más tierna infancia quisiste pertenecer. Pero ello no ha impedido que sigas queriendo nuestra Hermandad de la Soledad de Olivares, tanto o más que yo. Así que nuevamente gracias, y no cambies nunca, que tanto tu madre como yo nos sentimos orgullosísimos. Olivares, mi patria. Cristiano, porque así mis padres me lo enseñaron, y más tarde por convicción propia. Soleano, mi orgullo. Nazareno desde chico, costalero hasta que las circunstancias lo permitieron. Y siempre a tus pies, Nazareno, y siempre a tu lado, Madre mía. Quiero ser vuestro consuelo en esta noche de viernes fría. Quiero coger tu madero, Nazareno. Quiero enjugar tus lágrimas, Virgen mía. Y tus siete dolores, Madre mía, quiero hacerlos nuestros. Quiero clavar en mi pecho tus espadas de tormento. El primero, la presentación de tu hijo en el templo. Marcharse a un país lejano fue el segundo de ellos. El tercero, la pérdida de Jesús. El cuarto dolor, ver a Jesús cargado con la cruz. Padre Dios, ¿cómo lo han puesto? El quinto, crucificado entre los ladrones. En el sexto, lo recogen muerto. Y para terminar, al sepulcro. Madre mía, tu pecho seco. No hay madre más desgarrada que mi Virgen de los Dolores, que cruza por Olivares las calles del desconsuelo y con sus lágrimas divinas va bañando su pañuelo en silencio y agonía que solo de amor va lleno, caminando tras su hijo, que nadie rompa el silencio, que no existe en toda la tierra quien tanto amor lleve dentro, mi madre más generosa, madre de los olivareños. Allá por el año de 1950 y tanto, siendo muy temprana hora, en esa hora entre penumbra y claridad, cuando todo el pueblo dormía, y aunque estaba a punto de despertarse, aún faltaban algunos minutos para que los despertadores comenzaran a tocar sus alegres pero a la vez molestas campanillas de buenos días. Ocurrió que en el porche hubo una extraña reunión de los habitantes del mismo. Un gran búho real que habitaba en la torre de la iglesia, con los ojos cuajados de lágrimas, le refería a un pequeño gorrión que también moraba por allí la pena que sentía porque viviendo tan cerca aún no había podido ver salir en la noche del Viernes Santo al señor Nazareno y a su bendita madre de los Dolores, ya que al ser tan grande le era realmente imposible disimular su presencia entre el gentío que allí se agolpaba. El gorrión, que año tras año vivía esa salida desde un tejado cercano, se quedó pensativo. En esto, uno de los naranjos, de los que están justamente al lado de la puerta de la iglesia, empezó a esparcir por el suelo un reguero de pétalos blancos mucho más desmesurado de lo habitual. El naranjo del otro lado de la puerta, que rápidamente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, preguntó: ¿qué te ocurre, hermano? ¿A qué viene ese llanto tan repentino? Ya lo ves, no lloro de pena, sino de alegría. ¿Tú no estás escuchando la conversación entre el búho y el gorrión? Pues al escucharlo, me estoy dando cuenta del gran privilegio que tenemos los dos al ser los centinelas de esa bendita puerta por donde cada año salen para que su pueblo los vea ese Cristo Nazareno y esa Virgen Dolorosa que bien parecen bajados del cielo. El Señor va con su cruz y tras él el trineo, y esa Virgen bendita que al verla te dan ganas de alargar tus más tiernas ramas y enjugar las lágrimas de su mejilla. ¿No te das cuenta, hermano, de lo afortunado que somos? El otro naranjo, tras escuchar atentamente lo que su hermano le contaba, no pudo por más que empezar a llorar también, y entre los dos formaron en el suelo del porche un espeso y bonito manto blanco que más bien parecía una alfombra. Pues bien, inmersos en estas conversaciones, empezaron a pensar en la forma de que el búho pudiese ver la salida desde un sitio privilegiado. Al naranjo de la derecha, según se mira desde dentro de la iglesia, se le ocurrió que el búho se subiría a su rama y él lo cubriría con sus hojas, dejando solo un huequecito para que pudiese ver y a la vez no ser visto por la gente que allí estaría. Así que, tras esta solución, todos volvieron muy contentos a sus quehaceres diarios y a esperar con impaciencia la noche del Viernes Santo. Al fin llegó la ansiada noche y todos hicieron lo que habían acordado. Cuando se abrieron las puertas, el corazón del búho poco menos que se le iba a salir del pecho, pero ni siquiera se movió un pelo, pues debía de estar totalmente quieto para que nadie lo viera. Y así comenzó a salir el cortejo, hasta que le tocó el turno a Jesús el Nazareno, que empezó a salir despacito y al pasar junto al búho le dedicó una tierna mirada de complicidad, pues él sí sabía perfectamente lo que le había ocurrido días atrás. El búho no paraba de llorar, de lo que solo se percató un niño pequeñito que se encontraba allí con sus padres. El niño, que no sabía hablar, empezó a señalar al búho para que sus padres lo vieran. Pero claro, los mayores que no tenemos esa limpia y tierna mirada de los pequeños no se daban cuenta de lo que el niño quería decir. Así salió el Señor y poco después su madre, que también le dedicó al búho una fugaz mirada de ternura y comprensión. El búho, que no podía dejar de llorar, solo sentía agradecimiento hacia sus amigos. Cuando ya todo hubo acabado y el porche quedó nuevamente desierto, solo se podía ver un reguero de lágrimas que bajaba por el tronco del naranjo y que nadie pudo ver porque a la vuelta de la cofradía ya se había secado. Solo lo pudieron contemplar los propios implicados, la Virgen y el Señor, y aquel niño pequeño que se encontraba en el porche con sus padres, es decir, solamente las mentes inmaculadas de pecado. Desde aquella bendita noche de Viernes Santo, aquel búho fue el pájaro más dichoso del reino animal y siguió habitando por muchos años en la torre de la iglesia. Yo no sé si todo esto será verdad, pero así me lo imaginé y así os lo he querido contar. Aunque pueda parecer un cuento de niños, creo que esconde una gran verdad, y es que el pecado nos ciega y no nos deja ver la verdad. Solo las miradas castas pueden ver la realidad. A ti, hermano penitente, quiero dedicar este cuento. Al igual que el búho, que solo se le veían los ojos y aparecía camuflado entre la gente, Tú vas en el cordero. Nadie puede imaginar, cuando sueltas tu cola blanca en señal de luto y respeto, lo que se esconde en tu pecho. Nadie puede contar tus lágrimas en silencio. Solo tú sabes la verdad de por qué vas con el rostro cubierto. Todos podemos imaginar que es una promesa que existe, o solo por acompañar a tu Cristo y a tu Virgen, pero nunca nadie en realidad sabrá la razón verdadera por la que vas de Nazareno cargado con una vela. Las lágrimas que recorren tu rostro se secarán antes de que nadie las vea, alentado por una voz que te llega desde el cielo, pero que se clava en tu corazón. No es la ilusión de un día, es un amor perenne. Y así, vestido de Nazareno, recorren las calles de la esperanza, las calles de la ilusión, por un Cristo verdadero y una madre llena de amor. En ti, madre, confío, a ti, Señor, me entrego. Mirad con piedad a este humilde antifaz negro que pasea por olivares, cumpliendo una penitencia, dando gracias por un favor o pidiéndote clemencia, esperando con ilusión al final del recorrido, para ver tu cara de amor y mirar el rostro de tu hijo. Madre de los dolores, tú nunca me abandones, porque yo me comprometo a acompañarte mientras pueda. Por Dios, protege a los míos, que tú eres madre verdadera, y acuérdate de este hijo que te ama y te respeta, y que siempre con ilusión portará por ti esta vela, para que todo el mundo sepa que el Señor vive en la tierra con su madre dolorosa, y habita en esta iglesia y en un pueblo con honores, y se llama Nazareno y madre de los dolores. Como ya comenté, me basaré en recuerdos de esas Semanas Santas vividas en mi niñez y juventud, esas vividas del Viernes Santo de antaño, donde al igual que hoy, aparecíamos de buena mañana en la casa de la hermandad, dispuestos a pasearnos por el pueblo, representando a esa insigne hermandad. Hoy nos dividimos en grupos, y cada grupo recorre un sector del pueblo. Pero claro, es que Olivares ha crecido bastante con respecto a la época a la que me estoy refiriendo. Allá por los años 70, partíamos para hacer la venida todos juntos, hermanados, contentos y a la vez nerviosos, mirando un cielo azul de primavera, que todos sabíamos que por la tarde se nublaría y amenazaría lluvia, para hacerlo de verdad Viernes Santo. Con la alegría de saber que la gente te esperaba en la puerta, recorríamos las calles de este hermoso pueblo, y como cada año, la gente preguntaría, ¿a qué hora salimos? Pregunta que de niño yo siempre me decía, ¡qué tontería, no! Pues la hora es igual que todos los años, las 10 de la noche. Pero que más tarde entendí que no era por saber la hora, sino simplemente una forma de saludar y hacernos ver que el pueblo estaba pendiente de su Viernes Santo. Así transcurría toda la mañana con un pueblo de apenas 5.000 habitantes, eminentemente religioso y siempre pendiente de las dos hermandades de penitencia de su pueblo. Que aunque unos fueran cruceros y otros fuésemos soberanos, siempre, salvo contadas excepciones, se les abría la puerta y se les echaba en el bolso. Cuando el solecito empezaba a calentar, ya sobre las 2:30 o 3 de la tarde, todos sabíamos que en la casa de algunos hermanos nos esperaba una cervecita para saciar la sed y una tapa para engañar al estómago. Y así, repartidos por grupos, nos refugiábamos en las distintas casas donde estaba preparado el pequeño árabe. Ya allí se escuchaba alguna saeta de Segundo, su hermano Serafín, Estacio de Burra, o algún otro hermano aficionado a los que costaba mucho trabajo hacerlos cantar. Existía ese pequeño protocolo de pedírselo y de llegarse, los demás volver a insistir, y así hasta que el primero se arrancaba y ya todo fluía solo. Y así pasaba el tiempo, hasta las 4:00 o 4:30 de la tarde, que la mayoría nos marchábamos a casa a descansar un poco. Llegabas a casa, te echabas un poco en la cama sin poder conciliar el sueño, asomándote de vez en cuando a la ventana para ver cómo iba el tiempo, que por lo general cada vez se ponía más feo. Y así, hasta la hora de vestirse de Nazareno, coger tu costado y marcharte hacia la iglesia, con un puñado de mariposas revoloteando por el estómago, sin saber por qué, porque aunque llevase un montón de años haciendo lo mismo y creyéndote que estabas tranquilo, más tarde o más temprano esas mariposas aparecían, y no se marchaban hasta pasadas las 10 o las 11 de la noche, según el tramo de la cofradía en el que fuese. Esto sí que no ha cambiado, al menos para mí. Esas mariposillas siguen apareciendo año tras año con sus correspondientes inapuntables ganas de ir al baño. Madre de los dolores, qué guapa y resplandeciente amaneces el Viernes Santo, con tu hijo frente a frente, ya cada uno en su paso. Al entrar en esta iglesia, van hacia ella las miradas del que entra distraído y se detiene un instante a saludarla. ¡Ay, qué estampa más bonita de la Virgen en su paso! Iglesia de olivares, pórtico del cielo, donde luce como nunca la madre de los olivareños. ¡Qué escalofrío recorre este bendito templo, con su torre ruiseñera que guarda olivares desde su sitio fresca! Madre de los dolores, desde chico encontré en tu mirada un mensaje de cariño que supo mandarme la que es madre y protectora, la madre del Dios divino, la que lleva escrito en la cara que tú eres el camino, que eres una virgen pura, que eres presente, eres pasado, que eres todo lo vivido, eres pétalo de rosa, eres sonrisa de niño. Bendita sea tu madre, Padre Jesús Nazareno, y tú también seas bendito, Dios de la tierra y el cielo, pues has querido que ella vive en el corazón de los olivareños. Son las 10 de la noche. Está todo preparado. Con el murmullo, todo aspaviento, carreras de diputados detrás, un cirio que cae al suelo, un niño que sueña contento por salir pronto a la calle, la cruz de guía preparada y el porche todo repleto. El cerrojo de la puerta, agarrado por unas manos firmes, espera la orden del diputado mayor de gobierno. A la calle que nos vamos, y de un maestro golpe seco suena el cerrojo entero. El porche rompe en aplauso, la iglesia queda en silencio, y así empieza la estación de penitencia de los soleanos del pueblo. Faroles y cruz de guía bajan la rampa presto, unos niños con sus velas y el cenáculo en el centro. Va saliendo ya el cortejo, poco a poco para el pueblo, y en medio de ese silencio suena un martillo señero, que como ese no habrás escuchado otro, y mira que los hay buenos, pero esos golpes profundos de ese riguroso martillo pone vellos de punta porque realmente suenan a duelo. Ya se escucha al capataz mandando a sus costaleros, el paso ya va a girar para que lo vea todo el pueblo. Se cierra una de las puertas y el señor deja su hueco. Izquierda adelante, derecha atrás, muy despacito y sin botar. Mira que esto está muy estrecho y el paso cabe muy justo. Pero no hay problema, entre el buen hacer de costalero y la sabia voz del capataz, el señor se va asomando a esa plaza sin igual. Ya en la puerta de la iglesia, para la rampa comenzar a bajar. Suspiros de corazones rotos, lágrimas que empiezan a aflorar, mirando ese rostro dulce que tú nos quieres mostrar. A pesar de tu calvario, tu cara no se descompone y miras dándole ánimo a todos nuestros corazones. Y ya se escuchó el cerrojazo y la puerta ya se abrió. Ya vimos la cruz de guía y el primer paso salió. El nazareno está en el porche, envuelto entre suspiros y aplausos, y un quejío desgarrador rompe una sola garganta. Es la voz de un cantaor y poeta de la Semana Santa. Canta en ella su sentir a Jesús el Nazareno. Padre, agradecerte quiero el perdón de mis pecados y me dejes ayudarte en este triste calvario. Escucha, Señor, mi canto que se vuelve en oración, que en esta tierra cantamos para robarle al Señor. Porque la saeta se convierte en plegaria que surge de lo más profundo para comunicar directamente con el Salvador. Por favor, que se calle el viento, que solo suene esa voz, que mi padre nazareno escuche bien la oración, que los relojes se paren, que no suene una voz, que este tiempo se haga eterno y que pare tu tormento para que todos podamos hablarte a ti, nazareno, desde lo más hondo de nuestro pecho. ¿Qué podría yo hablar de nuestro Padre Jesús Nazareno sin que se me haga un nudo en la garganta y sin que me tiemble la voz. Junto a él, muchos momentos vividos, mucha ternura y amor, mucho camino recorrido, pero siempre con ilusión. Más de 20 años pegado a una trabajadera de su paso. Pero diré, como les dije a mis compañeros costaleros, el día de mi despedida como dama. Aunque hayan pasado más de 20 años, solo os diré que si quitamos algún año que llovía, yo solo he llevado al Señor 17 o 18 días. Y visto así, todo este tiempo se convierte en nada. Esperando que la luz tenue del atardecer inunde las calles de Olivares, suspiran los costaleros, soñando por pegarse de nuevo a la trabajadera y al cielo. Cómo duele en el alma costalera la ausencia de esa bendita carga que solo se alivia con el recuerdo de esas noches de hombro con hombro con el resto de compañeros. Igual que al dejar el costal, algo se clava en el pecho por los días que no volverán y que por siempre ya se fueron, pero sí que lo aliviará el orgullo de tener un hijo costalero, un hijo que sigue tus pasos y que lo siente muy adentro con tu misma faja ceñido bajo el peso del madero. Os pido licencia a ustedes para decirle al costalero: hijo, coge el costal, la faja y la zapatilla, y con toda la humildad que sé que tu corazón alberga, llévala a ella hasta que te abandone la fuerza. Yo siempre, como tú bien sabes, en mis hombros al Señor llevé, pero eso poco importa. Costalero soberano, costalero por derecho, hombre de bien sobre todo y cristiano de respeto, ayudando a los demás, y todo ello sin aspaviento, que el ser cristiano implica humildad. Y para ser buen costalero no hay que pasear el costal para que el mundo entero lo vea, solo hay que trabajar con sencillez y buenas maneras. Con la sencillez que he intentado enseñarte, solo meterse y empujar. Y cuando te fallen las fuerzas, acuérdate de la que llevas encima, que solo ella te dará alientos para continuar y motivos para luchar en la vida. Yo he conocido el paso del Señor con cirineo, con el cirineo antiguo y con el nuevo, con claveles y con lirios, con cruz redonda y con cruz cuadrada, con faroles y con guardabrisas, con túnica lisa y con túnica roja. Pero bueno, todo esto que más dará, si tú en lo que te tienes que fijar es en esa cara en dulzura y en su manera de mirar, en su boca que te llama para junto a él caminar, acompáñalo y ayúdale en su duro tribular, que con el paso del tiempo él te sabrá recompensar. Así que, hermanos soleanos, dejémonos de especular y vamos a prepararnos para junto al Señor rezar, que lo que verdaderamente importa en nuestra vida como cristianos es hablar mucho con Dios y ayudar a nuestro hermano. Si alguien pudiera necesitar que le tiendan una mano en este duro caminar, pues aquí está un soleano para intentar ayudar. Y que el Señor esté contento con nuestra forma de actuar y no quede en nuestro pecho reconcomia y desazón, porque un trabajo bien hecho es lo que da satisfacción. Así que ponte presto, hermano, que como buen soleano tienes una misión: ayudar a nuestro hermano y prestarle mucho a Dios. Y tu paso ya se acerca y tu cara acierto en la penumbra. Siento como tus ojos me buscan en la multitud, se clavan en mí. Avergonzado, evado tu mirada. Tú me reclamas, yo me contengo. Tú insistes y me llamas, yo solo lo intento. Y aunque avergonzadamente te miro a la cara, tú mantienes tu mirada. No de reproche, sí de dulzura, sí de perdón, sí de ternura. Mi corazón henchido en el pecho suspira con gran consuelo, porque ese nazareno amable quiere hacer de mí un hombre nuevo. La gente se calla a tu paso, nazareno. ¿Cuánto daríamos muchos por ayudarte con el madero? Benditas manos que agarran esa cruz desde los cielos. Bendita boca que calla, bendita frente que sangra. Benditos pies que caminan hacia el sacrificio que te dio todo un pueblo. Arrepentidos vamos todos a pedirte perdón sincero. Que tú, como eres divino, nos lo das sin ningún recelo. ¡Qué alegría, Padre mío, verte pasear por las calles de este pueblo! Olivares que te adora, Olivares que te quiere y que vive muy tranquilo sabiendo de tu protección y consuelo. Derrama, Señor, tu gracia sobre este bendito pueblo. Mira siempre por nosotros, que arrepentidos iremos todos a darte las gracias y a pedirte perdón, Padre nuestro. ¿Dónde va a parar nuestra vara? Esta frase, que hoy está en la urna del paso de nuestro Señor Yacente, como muchos de ustedes sabrán, aparece en una lápida a la entrada de la cripta, donde yacen los restos del primer y segundo conde de Olivares. A los más jóvenes, decirles que el Señor estuvo allí en el panteón durante mucho tiempo, y que, como cuentan nuestros mayores, anteriormente se representaba con él la ceremonia del recibimiento de la cruz. Pero una vez que esta ceremonia dejó de hacerse, el Señor ocupó un lugar fijo allí en el fondo de la cripta. Y llegado a este punto, yo tengo que parar. Tengo que parar y pedirle perdón al Señor Yacente, ya que cuando de niño entrábamos en la cripta escondida de los Antonio, el anterior párroco, a mí siempre me daba miedo y nunca conseguía acercarme hasta el final del pasillo para verlo. Los demás me decían, ven, acércate. Y yo, muerto de miedo, siempre respondía, si yo desde aquí lo veo. Pero era mentira. Solo veía la silueta. Nunca llegué a verle bien el rostro. Hasta que nuestra hermandad decidió recuperarlo y procesionar con él el Viernes Santo. Y cuando llegaba a mi casa, en la penumbra de mi habitación, solo pasaba por mi cabeza esa frase lapidaria que mencioné anteriormente sobre la tumba oscura y nuestra vara oscura. Que bien deberíamos pensar y dejarnos de alzamiento, que al final nos moriremos sin llevarnos ni lo puesto. Cuando miremos al yacente, acordémonos del mundo, guerra, hambre, sacrificio y desconcierto. Acuérdate de tu hermano que lo está pasando mal. Inclínate a su paso y demuestra tu humildad. Él ha muerto por ti, para tus pecados salvar. No temas, Padre mío, que la noche pasará y todos comprenderemos que nos ha venido a salvar. Que cuando el alba de la mañana el rocío empiece a acariciar, tú ya no estarás muerto, que habrás de resucitar. Y esa es nuestra bandera, que como cristianos sabrás, que tras la larga noche del no despertar, todos allí estaremos y Él nos juzgará. Fuiste bueno, ven conmigo. Y tú que fuiste regular, si te arrepientes, conmigo también vendrás. Y allí todos estaremos plenos de felicidad, en un mundo de hombres buenos y en un mundo sin maldad. Qué orgulloso el mundo entero, viendo a nuestros jóvenes con respeto y en silencio, demostrando a todo el mundo lo que es ser un buen cristiano y un cofrade por derecho. ¡Ay, bonita juventud que se escapa entre los dedos! No perdáis nunca el compás y aprovechad bien los momentos, que el Señor os guiará, aunque el futuro sea incierto. Siempre pendientes del capataz para salvar los cables de la vida, aguantad el peso de vuestra falta. Que su dolor infinito sea vuestro consuelo, arropadle de confesiones, paseadlo con mucha suavidad, con mucho amor y nobleza, esa levantada pulso, ese andar en silencio, llevarlo con humildad, porque aunque ahora el Señor está muerto, pronto resucitará por vosotros y por los vuestros. ¡Ay, Cristo yacente, amoratado y muerto! ¡Qué pena nos da el mirar ese sepulcro siniestro! Aunque tus niños te vinen, vela tú siempre por ellos. Dile a tu madre bendita que ellos son soleanos, soleanos de Olivares, que quieren ganar el cielo. Entre los recuerdos, más o menos reales, porque muchas veces el paso del tiempo, no sé cómo, logra borrar o enmascarar ciertos detalles y conseguimos acomodar los recuerdos a como realmente nos hubiesen gustado que fueran. Guardo el recuerdo de las dos salidas que la hermandad efectuó el Sábado Santo, porque la lluvia no nos permitió hacerlo el Viernes Santo, en los años 1974 y 1979. Y si la memoria no me traiciona, se organizó todo el cortejo en el trascoro de la iglesia, y salimos tempranito, no sé exactamente si a las 4 o a las 5 de la tarde, porque la cofradía tenía que estar recogida antes del comienzo de los oficios de la resurrección, que en aquel tiempo se celebraban sobre las 9 de la noche. Creo recordar también que el hermano mayor en las dos ocasiones fue nuestro recordado hermano Julián Fraile. Hoy día creo que sería imposible con todo el cortejo de nazarenos con el que cuenta la hermandad y los tres pasos, organizar la cofradía en tan poco espacio material. Y cómo no recordar aquel lejano pero a la vez cercano año de 1987, en el que la hermandad celebraba el 275 aniversario de su fundación. En aquella ocasión, nuestra Madre de los Dolores salía a procesionar por las calles de nuestro pueblo en el paso del Nazareno. Y en el pueblo se apreciaba toda una explosión de colores, con todas las calles por donde pasaría el cortejo adornadas con flores de papel, que bien parecían un torno que cubría el paso de la procesión, y que evidentemente se mojaron antes de la salida del paso, porque como no podía ser de otra manera, estuvo lloviendo bastante. Aunque la celebración de aquellos 275 años no tuvo nada que ver con la reciente celebración del 300 aniversario, a los que no la conociste, os puedo asegurar que fue una muy dignísima celebración a la altura de nuestra hermandad. Pero entre los recuerdos siempre se cuelan anécdotas o hechos que seguramente existirán en todas las familias y que se comentan y transmiten de generación en generación. Nadie sabe si realmente fueron así o fueron adaptados a lo que nos hubiese gustado que pasase. Bien, pues en mi familia se cuenta, o así me lo contaba mi tía Concha, que aquel año, que de eso sí que seguramente muchos habremos oído hablar, en el que la hermandad salió con unas túnicas con capas, que creo que fueron alquiladas o prestadas por alguna hermandad de San Lucas la Mayor, me contaba mi tía que durante la estación de penitencia empezó a llover de esa forma en la que parece que no ha llovido nunca y tiene que caer todo en un momento. Pues bueno, en medio de la calle y lloviendo a mares, a mi tío Manolo no se le ocurre otra cosa que subirse al paso de la Virgen de los Dolores y envolver a la señora con su capa de nazareno. Hasta aquí, todo normal. Pero ahora es cuando viene el milagro. Según contaba mi tía Concha, aunque al paso le caía el agua desde las cerillas del palio hasta el final de los años, tanto la capa como la Virgen llegaron a la iglesia totalmente seca. ¿Verdad? ¿Mentira? Que nadie me pregunte, porque yo no tengo ni idea, solo lo cuento como me lo contaron a mí. De lo único que sí puedo dar fe es que mi tía ponía la mano en el fuego por ello, y yo así la creí. ¿Qué es lo que pasa en el cielo que tan ajetreado está? ¿Por qué hay tanto barullo? ¿Qué es lo que está por pasar? Son soleanos de Olivares, que la Semana Santa preparan ya. Joaquín el de Sergio está nervioso, y los malanos por montar. San Martillo, San Serrucho, chiquillo, que se va a la innova. Entre medio del barullo llega Pedro el Damundio, con su delantal remarcado, preguntando por Suárez, al que no logra encontrar. Pero Jaime Calle estaba, le dijo, no busquen más. Con Julián Vargas y el Machi fueron con la banda blanca. Antonio Ordenado midiendo la rampa está. Manolo Gómez y el Trencita juntos en el altar, contando Vargas y Sirio. Algunas nos va a faltar. Son las 8:30, vámonos para casa ya, que tenemos que arreglarnos, que el centenario va a empezar. Y así todo en un momento queda quieto en el trascoro. La Virgen de los Dolores los espera en el altar. Mañana tras el almuerzo, la tarea reanudarán. que el Viernes Santo está cerca y hay mucho por terminar, pero todo listo estará. Hay mucha experiencia, saben muy bien trabajar, y aunque todos ya se fueron, nunca nos abandonarán. ¿Cuántos hermanos, a los que todos tenemos presente, se marcharon a su casa? ¿Y cuántas veces, en conversaciones sobre la hermandad o simplemente cotidianas, salen a relucir? Yo solo he nombrado unos cuantos, aunque me acuerdo de muchos más. Me gustaría que todos se sintiesen representados en ellos y que nos sirvan de ejemplo a los que aquí estamos, que durante los más de 300 años desde la fundación de nuestra hermandad, son muchos los hermanos que han pasado por ella y han dejado su granito de arena. Y gracias a ellos, hoy nos encontramos todos aquí, gozando y disfrutando de este hermoso patrimonio que nos legaron y que tenemos la obligación de mantener y mejorar dentro de lo posible. Seguir llevando por bandera el nombre de nuestra hermandad, como ellos lo hicieron, y nunca olvidarlo, ni creernos que gracias a nosotros esto sigue adelante, pues nosotros también pasaremos. Y serán otros los que continúen con la hermandad, engrandeciéndola y queriéndola, teniendo siempre muy presente que nuestros grandes tesoros son nuestras imágenes, el Señor Nazareno, el Cristo yacente y nuestra Madre de los Dolores, cuya grandeza es su rostro, que bien cabe en un pañuelo y que es el tesoro más grande que en esta hermandad poseemos. Todo lo demás es superfluo y además perecedero, que solo nuestras imágenes le ganarán la batalla al tiempo. Solamente ellas seguirán como las vieron nuestros ancestros. Con manos firmes y sin miedo, suena ese martillo señero. ¿Quién escapará? Es Francisco el Bolero. Señores, que esto está aquí ya. Segundo, ¿estamos puestos? Puesto estamos, capataz. Francisco, derecha adelante. Hilario, izquierda atrás. Antonio, el de Doña Loma, un poco nervioso está. Señores, que aquí no hay problema, dice una voz desde atrás. José Manuel de Manolo Barbina, siempre queriendo animar a esos costaleros que se fueron y que siempre quedarán, para llevar al Señor al cielo y a su madre, claro está. Juntos todos allá arriba ya preparan su igualada, la de tantos costaleros que fueron de esta hermandad, a los que nunca olvidaremos y que desde el cielo siguen el compás del racheo de alpargata, de la voz del capataz, del sonido de cornetas, para su Cristo pasear por el cielo de Olivares, que esperando lo está. El nazareno por la calle de Menciapez, el yacente en la puerta del pueblo, todo el cortejo de nazarenos en la calle, y esperando en la iglesia, solo quedas tú, madre mía, en la majestuosidad de tu paso. Solo tú, mi Virgen de los Dolores, la Virgen de mi Padre, al que tan pronto perdí, y al que daría lo que fuera por tenerlo en junto a mí. Pero qué bien recomendado me dejaste, papá, a tu Virgen Dolorosa, y sé que ella siempre está ahí, velando por este hijo, que no sé bien si lo merece, pero al que tu madre siempre guía y protege. Pero vamos, madre mía, por Olivares a pasear, que ya se apagó el día y la noche va a comenzar. Yo, como tú bien sabes, con tu hijo siempre fui, pero un día me reclamaste para ir junto a ti. A las 12 de la mañana de un domingo cualquiera, me llamó Manolo, el Bobby, para que contigo fuera. Antes de decirle que sí, lo consulté con mi mujer, que la pobre. Desde que estamos juntos, y de esto entre noviazgo y matrimonio hace ya más de 37 años, nunca compartimos un bien de santo. Con carita de resignación y sabiendo que en el fondo yo quería irme con la Virgen, me dijo, venga, adelante. Muchas gracias, esposa mía, mi guía y mi bastón, la madre de mis hijos y un hombro para este llorón, la que siempre me comprende y la que siempre me apoyó. Perdón otra vez, madre mía, porque te dejé sola en la iglesia y empecé a hablar de mi mujer, pero estoy seguro de que tú eso lo comprendes. Después de hablar con mi mujer, sabes que me fui a tu altar y agarrado a tu cancel, contigo comencé a hablar. Yo te expuse mis temores y tú, cual madre buena, los deshiciste con amores. Yo te preguntaba, tú me respondías, yo no me aclaraba y tú me sonreías. Tras escuchar escuchar bien tus consejos, yo de ti me despedí y de vuelta ya a la calle alguien nuevo me sentí. Tú, mi señora, tú, mi amor, tú, mi lucero de la mañana, mi norte, mi sur, mi faro de Alejandría, tú, mi rosa, mi azahar de primavera, tú, mi ilusión, mi consuelo, mi madre perpetua, la señora de mi sueño, tú, gota de rocío en la mañana de mi juventud, ocaso en mi atardecer, promesa de mi futuro, tú, corazón que palpita en mi pecho, sangre que recorre mis venas, hierba que rompe a crecer, tú, consuelo de afligido, promesa de enamorado, alegría de celebraciones, tú, cara que embeleza mi traído, modelo del que quieres seguir, tú, reina de los hombres, madre de un dios humano, protectora de un pueblo, madre de los soberanos, tú, bendita madre de los dolores, para todos los que te queremos, la más grande de los cielos y flores de las flores. Y de esta forma comencé a caminar tras tu paso, de contraguía, como antes lo llamábamos, o de auxiliar de capataz, como le dicen hoy. El nombre es lo de menos. Solo sé que está junto a ti, a pasearnos por tu pueblo, que te espera ansiosamente, y entre fluvios de flores y olor a incienso y cera, pasea por olivares la madre más sincera. Bajo una nube de estrellas, tú paseas tus dolores, desde el porche hasta el mercado, y del mercado hasta la plaza. Sobre las fachadas blancas se puede ver tu silueta, de una virgen apenada, pero de gracia llena. Sufrís ahí, costalero, y caminando despacio, que no paren los clarines, que se escuche una saeta. Sufrís ahí, costalero, que a esta madre de olivares vamos a llevarla al cielo. Ay, cómo te acaricia el viento de las calles al pasar. Y este pueblo de olivares ya comienza a suspirar, tu cara de la seda más pura, tus manos rosa del más bello rosal, tu cuerpo el garbo de la nobleza, tu estampa la más grande de la humanidad. Pero entre tanta divinidad sobresale tu dulzura de una madre cercana y buena que en su lento caminar va repartiendo gracia, que nos mira con ternura. Cuídanos siempre, madre, y mira a este pueblo que te quiere y que sabe de tu grandeza y que por ti, si hace falta, muere.
Ya volvimos a la iglesia, ya solo queda esperar un nuevo año, pero mientras tanto llega, primero está el Sábado Santo, para recoger la rampa, para hablar de la estación de penitencia, comentar cómo salió todo e intentar mejorar las incidencias. Y así, ensimismados en estos menesteres, llega la hora santa, la hora inmortal, y el pueblo se vuelve a perfumar de olor a incienso y azahar. Son las 12 de la noche, tu hijo acaba de resucitar, y a ti ya te cambia el rostro, esa mirada triste y afligida que lucía en la noche del viernes. Para los que te sabemos mirar, se convierte en disimulada sonrisa y alegría, que sin mirar ni siquiera se siente entre las paredes de este templo, y que más tarde, cuando se te mira la cara, se ve como esa ternura que irradia tu rostro se entrelaza con una tímida y profunda alegría, conocedora y portadora de la buena nueva de la salvación del mundo por la resurrección de tu Hijo. Yo, como cada domingo de resurrección, acompañado de Amparo, me paso por la iglesia a saludarte como muchos otros soleanos. Y mientras en la calle todo es bullicio y alegría, aquí dentro en la calma de la colegial, todo se ve inundado por una sencilla y agradable calma de saberte ya tranquila, esperando a mañana para volver a tu altar. Mas cuando nuestras miradas se cruzan, a mi memoria se viene una larga película de muchos momentos vividos a lo largo de la vida. En esta bendita iglesia, donde aprendí unas cuantas verdades que hoy siguen siendo los pilares donde se sustenta mi fe y que siempre han estado guardados en el rincón más auténtico de mi memoria. Mis padres me enseñaron una fe sencilla, que no distinguía entre hombres por su condición o su pensamiento, sino solamente por su honradez. Me enseñaron que en la vida se consigue lo que uno quiere si la conciencia está limpia. Me enseñaron que la bondad y el amor no son monedas de cambio. Me enseñaron que los que viven en mi pueblo y en mi calle no son gente, sino personas. Yo un día dejé de ser un muchacho y me hice hombre. Y aunque de aquel tiempo tan lejano ya no falte mucha gente, y a pesar de que ya no queden vecinos que saquen sus sillas y sus búcaros a la calle para conversar en estas tertulias nocturnas en las puertas de las casas, cuando la brisa de la noche traía el olor a las moñas de jazmines que mi abuela preparaba y ponía sobre la mesa, siempre volverá desde Sancho, con las verdades guardadas en el fondo de mi memoria, y sentir en mis adentros aquella emoción inigualable de vestir mi túnica primera, y sobre todo daré por bien empleado el tiempo que nunca vuelve al encontrarme nuevamente cara a cara, frente a frente con la reina de Olivares, con mi Virgen de los Dolores, y sabiendo que cuando la noche más larga llame a mi puerta, tú seguirás ahí, igual que te vieron mis abuelos, e igual que te verán mis nietos. Y concluyendo que ya es tarde, decirte, como tú bien sabes, que este año no iré detrás de ti, que lo harán otros compañeros, que desde aquí les deseo que disfruten lo mismo que yo lo he hecho. Yo no sé lo que tú me tienes guardado. Este año, junto con Amparo, te esperaré en alguna esquina. Y cuando nuestras miradas se crucen, no habrá nada que decir, pues todo estará ya dicho. Madre, de nuevo pediste disculpas, porque muchas veces, sin darme cuenta, te trato de igual a igual. ¿Cómo este pobre mortal puede hablarle de tú a alguien tan celestial? Yo sé que tú eres divina, pero te miro como humana, como una madre bonita que te despierta por las mañanas, con la alegría en el rostro, con la ternura en las manos, con las palabras perfectas para el hijo amado. Muchas gracias, madre mía, por tu eterna comprensión. Pedir más ya no se puede a quien todo ya lo dio. Así que sin más, solo me queda de ti. Buenas noches, mi Dolores, de este hijo que te quiere. Buenas noches, soberana, que con permiso de tu hijo volveré a verte mañana.